Puede ponerse de pie. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dice Jesús, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero ese es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muere. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Sentados. Buenos días. Hace 7 años, yo tuve la dicha de celebrar mi jubileo de plata, ya 7 años atrás. Jubileo de plata significa mis 25 años de ser ordenado sacerdote por Juan Pablo II, que bendición, ¿no? Y yo he recibido muchos regalos. 2 misas grandes, tal vez 1,000 personas en una misa o cerca, y más que 500 en el otro, ¿no? Porque quería rezar la misa en español para ustedes, pero mis padres no entienden nada de español, quería hablar su idioma, ¿no? Y recibí muchos regalos. El regalo que me gustó más fue un sobre chiquito, con más o menos 25 palabras. Y digo que por su aniversario, yo ofrecí 25 misas para ti. Y digo, te amo tu mamá. Eso me gusta. Me gusta mucho. 25 misas por cada año. Y con eso me sentí muy fuerte, porque sabía que una persona me amaba mucho, mi mamá. Y ella mostró su amor para mí en la manera más grande. Y mi mamá me da un beso, me gusta, pero me gusta todavía más la misa. Que si ustedes aman a sus hijos, alguna vez en la primera comunión, vengan a misa cada día esta semana. Y si van a comulgar en 2 semanas, bueno, 2 semanas de misas y comuniones. Ese es amor. Es un sacrificio. Pero vale la pena. Porque el momento más importante de la vida de sus hijos debería ser el momento de la primera comunión. Pero la recepción depende de 2 años de doctrina de ustedes como los niños, pero también depende de una lluvia de bendiciones que viene mediante oraciones. Por ejemplo, si yo puedo hacer el bien, no viene de mí, viene de Dios. Se lo digo con mucha humildad. Si yo puedo hacer algo del bien, tal vez un poquito, ¿no? No viene de mí, viene de Dios y viene mediante la Santa Misa. La Santa Misa. Por eso les invito a tratar de procurar de venir a misa cada día esas 2 semanas. Y luego, comulgar, ofrecer la comunión por sus hijos. Y si sus hijos no están del segundo año, igual venir. Y en la Santa Misa, como lugar, ofrecer la comunión por ellos. Muy bien, el calendario litúrgico es así. Hace 2 semanas terminamos el tiempo de la Pascua con Pentecostés. Pentecostés es la celebración del cumpleaños de la Iglesia y es cuando viene el Espíritu Santo en forma de viento, terremoto y fuego. El domingo pasado celebramos el misterio más profundo de la fe católica. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Fue el domingo pasado. Es decir, que nosotros creemos en un Dios, pero tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios, pero tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Cada vez que nosotros hacemos la señal de la cruz, estamos haciendo un gesto corporal de nuestra fe en ese misterio. Por eso es bueno hacer la señal de la cruz con reverencia, con fe. Traemos la memoria, el misterio de Dios, uno y trino. Hoy celebramos otra solemnidad. El viernes que viene celebramos otra solemnidad. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. El viernes que viene es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El corazón es el símbolo. Ustedes estudian literatura, obviamente el símbolo más elocuente del amor es el corazón. Pero hoy celebramos, si me entiende, el nombre latín Corpus Christi. Ustedes que son expertos en latín saben que Corpus Christi significa el cuerpo de Cristo. Yo acabo de leer una parte de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 se divide en tres partes, 71 versículos. Estudiando el Evangelio de San Juan, se llama el Evangelio de las Señales. Señal en idioma bíblico significa milagros. Hay 7 milagros en el Evangelio de San Juan. No sé si ustedes lo saben. Pero hay 2 que están presentes en un capítulo, capítulo 6. Uno es Jesús camina sobre las aguas. Y otro es que Jesús multiplica los panes. Esos son más o menos 20 y pico de versículos. Y los otros 50, Jesús va a la sinagoga. ¿Sabe qué es una sinagoga? Sinagoga es donde van los judíos para hacer su culto el día sábado. Nosotros celebramos nuestro día principal domingo. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó el día domingo. Los judíos sábado. Todavía, cuando yo estuve en la Tierra Santa hace 10 años, era muy interesante porque viernes es el día de los musulmanes, donde van al mezquite. Sábado es el día de los judíos. El domingo es el día de los cristianos, ortodoxos y católicos. Muy interesante, Jerusalén tiene mezquite, tiene templo, tiene sinagoga, tiene iglesia protestante, tiene una iglesia católica. Muy interesante. Es una mezcla enorme la ciudad de Jerusalén. Pero nosotros somos católicos, ¿no? Por lo menos un poco, ¿no? Entonces, nuestra fiesta principal es el día domingo. Y este discurso de Jesús en San Juan capítulo 6, yo pienso que representa lo que está pasando en el mundo moderno. Yo acabo de leer nada más que 5 versículos, menos, ¿no? Pero al final de este pasaje, ¿qué pasa? Jesús, que tenía miles de discípulos cuando, o personas que lo seguían, porque le daba free fish sandwiches, que le daba la comida gratis para comer, ¿no? Cuando Jesús le dio algo gratis seguían, pero cuando Jesús se levanta para hablar de algo más sublime, más místico, ellos ¿qué hacen? Ellos empiezan a murmurar, chismear, criticar. Y dice, ¿cómo es que este hombre puede darnos de comer su cuerpo, su sangre? Eso es canibalismo, ¿no? ¿No me puede ser? ¿How? Creen en canibalismo, ¿no? Canibalismo cuando uno come el cuerpo del otro, ¿no? Y ellos, ¿qué han hecho a Jesús? Bye bye. Triste, ¿no? Jesús que había hecho 2 milagros enormes caminando sobre las aguas. La multiplicación de los panes. Y Jesús se levanta para dar uno de los discursos más elocuentes en el mundo. Ellos se van. Yo veo la aplicación de ese pasaje hoy. ¿Cuál es el grupo religioso más grande en México? Católicos no practicantes. ¿Cuál es el grupo más grande en Argentina? Católicos no practicantes. ¿Cuál es el grupo más grande en Chile? Yo viví en esos países. Católicos no practicantes. ¿Cuál es el grupo más grande en Roma? Claro que ya llegan muchos musulmanes, ¿no es cierto? ¿No? Pero todavía católicos no practicantes. ¿En París?
Católicos no practicantes.
¿En Los Ángeles? ¿En los Estados Unidos? Católicos no practicantes. Eso para mí es tristísimo, pero ¿por qué? Cuando yo tenía la edad de sus niños, hace más que 50 años atrás, 80% de los católicos iban a misa. Yo vivía en New York, ¿no? Pero 80%. Ahorita es tal vez 20%. Es al revés. En lugar de 8 en 10, son 2 en 10. Un poco de matemática, ¿no? Significa 20%. ¿Por qué? Yo pienso que la razón es Juan capítulo 6. Que hemos perdido fe en Corpus Christi. Hemos perdido fe en lo que es la Eucaristía. Esta es la razón principal. No tiene fe más. O no tuvieron una buena formación catequética y no tuvieron lo que se llama formación permanente. Por eso hoy, este mini retiro hoy de algunas horas tiene un enfoque, no más. Un objetivo, no más. De aumentar en nosotros e infundir en sus hijos un grande fe y amor para Jesús. Para Jesús sacramental. Ustedes son los maestros principales. Yo soy su maestro. Pero ustedes son los maestros principales de sus hijos. Es su deber de infundir en esos niños grande fe y amor para Jesús sacramental. Si no, corre el peligro de perder su alma para toda la eternidad. Y eso es serio. Se lo repito esto. Corre el peligro de perder su alma para toda la eternidad. Este es muy serio. La Eucaristía, la Santa Comunión, la recepción de la Santa Comunión no es algo opcional. Es imperativo. Imperativo significa que es un orden. Jesús no dice si quisiera. Quisiera en gramática es subjuntivo y condicional. Imperativo, si sabe bien la gramática español, es un orden. No es sugerencia. Un quisiera. No sé si quisiera comer tacos o pizza, ¿no? No, es obligación. Es cuestión de vida y muerte. Y como sacerdote, maestro, teólogo, porque soy teólogo también, para mí es obvio. Se aleja porque no tiene fe en la realidad de lo que celebramos Corpus Christi. Pues lo que voy a hacer hoy, y lo voy a hacer, tal vez, va a ser muy rápido. Voy a tratar en esta plática, porque nada más que una plática para ustedes, voy a tratar de explicar la Santa Misa. ¿Okay? Y mi deseo es usted enamorarse con la Santa Misa. Otro día, ayer fue una persona que dijo, pero padre, tantos católicos apagados, ¿no? Indiferentes. Yo dije, yo sé eso más que usted, ¿no? Nos falta fuego. Porque nos falta fe. La fe es la motivación. Pero si tomamos la misa, vamos a tratar de dividir la misa en partes, explicarlo. Y mi deseo es ustedes enamorarse con la Santa Misa, porque no simplemente la salvación de sus hijos depende de la misa, la salvación de ustedes depende de la misa también, porque ustedes son católicos. Para mí, ustedes son almas para salvar. Lo que yo quiero más que nada es la salvación de sus almas. Lo que yo quiero como su maestro, sacerdote, la salvación de sus almas, yo deseo la salvación de sus almas más que ustedes lo desean, mucho más. Tiene que anhelar la salvación de ir al cielo, es esto. Tener un deseo enorme. Ir al cielo, desearlo más que vivir la vida humana. Como los cristeros, ¿no? Los cristeros de México no podían vivir sin la Santa Misa. Ustedes no sé si han visto For the Greater Glory, ¿no? Es la película que salió hace 10 años, ¿no? Muy buena película, ¿no? Y obviamente el protagonista es José Luis Sánchez del Río, que viene de Michoacán, Soguayo, Michoacán, ¿okay? Que es un santo de nada más que 15 años, ¿no? Pocos no saben que cuando él estaba encarcelado en la iglesia de Santiago Apóstol en Michoacán. Algunos aquí son de Michoacán, ¿no? Si ustedes van allá, en la iglesia de Santiago Apóstol, él estaba preso. Y no tenía para comer y le traían una canasta de comida. Con pan, fruta, tal vez queso. Pero escondido en la canasta estaba la hostia consagrada. Y él comulgaba. Eso es lo que le daba la fuerza para que le desplantaran los pies, ¿no? Para que lo colgaran del pecho dándole machetes, ¿no? Para que le dieran más golpes caminando al cementerio, ¿no? Para que él podía decir que vive Cristo Rey, que vive la Virgen Guadalupe. Antes que le dio un balazo aquí en la cabeza, y su último gesto fue la señal de la cruz con su propia sangre en la arena. Qué modelo. Como yo lo admiro. Y como me siento como cobarde frente a este niño yo. ¿De dónde vino esta fuerza? La Santa Comunión. La Santa Comunión, el pan de los fuertes, es lo que motivó a este niño de 15 años de sufrir torturas que nosotros no podemos imaginar. Y mandó una carta a su mamá sabiendo que iba a morir. Puede leer las cartas de San José Luis Sánchez de Río a su mamá. Sabía. Entonces tomamos la misa. Entonces cada semana, el día más importante de la semana es el día domingo. Ese día es el día más importante cada semana. Papa Juan Pablo II en su documento Die Domine dice lamentablemente por muchos domingo es como un típico weekend. Es una extensión del sábado. Por los americanos, por lo menos. ¿Qué hacemos el sábado? Las compras, la comida, la limpieza, ¿no? Por muchos, el domingo es nada más que una extensión cronológica del sábado. Eso está mal. Domingo tiene que ser muy diferente que el sábado. Es el día domingo, es el día más importante de la semana. A mí me gusta idiomas. La palabra domingo en italiano es domenica. En francés, dimanche. En inglés, Sunday. En alemán, Sonntag. Okay? O sea, son cinco idiomas. ¿Eh? En el idioma latín que es italiano, francés, español, domingo significa el día del Señor. En el idioma germánico, que es inglés y alemán, Sonntag, Sunday, y el día del sol, the day of the sun. Muy interesante, ¿eh? El sol que tiene que brillar en nuestros corazones es Cristo, la luz del mundo. Cristo, la luz del mundo. Ese tiene que ser un día muy especial, pero el centro de ese día no es la pechanga. Ir para ver los Dodgers jugar contra los gigantes, ¿eh? El centro es la Santa Misa. La Santa Misa es el eje, el zenit, el punto culminante es la Santa Misa. Hablamos de esto. Bueno, no tan importante, pero tal vez muy insignificante para muchos de ustedes. Es la puntualidad. Ser puntuales. ¿Sabe que antes de ser sacerdote yo hacía muchos trabajos? Tal vez más que estos hombres, yo hacía todo, ¿no? Un trabajo hacía, trabajaba en General Motors, Assembly Line. Muy buen trabajo, ¿no? I worked the line, la asamblea. Y varios trabajos allá. Ese fue el trabajo en vacaciones de la universidad. Pero pagaba bien para pagarlo por mis libros, ¿no? Y yo hacía como 5 trabajos distintos en 2 meses. El primero fue, nosotros hicimos como 45 carros cada hora. Fue en Framingham, Massachusetts, cerca de Boston. ¿Sabe mi trabajo? Cada minuto y 30 segundos pasaban carros en agacharme con una pistola de aire, zoom, zoom, poner 2 tornillos, y luego poner una alfombra de plástico. Y ganaba $8 por hora hace 40 años. Ahorita sería 50, ¿no? Tenía 20 años. Pagaba bien. Pero si yo hubiera llegado tarde, trabajaba el turno de la mañana, ¿no? Temprano, ¿no? Si yo llegara tarde, ¿qué hubiera pasado? Porque tenía un inspector que daba inspección de cada carro, de cada pieza. Yo llegué media hora tarde, hay 20 carros que no tienen su pieza. Yo ponía los tornillos por el aluminio atrás de la license plate. ¿Sabe qué es esto? Y no tiene license plate. La policía te agarra, ¿no? Entonces, si yo llegando tarde, en la media hora, no hay 20 piezas, y mi inspector, ¿quién es en ese lugar? ¡Ah! Se llama Escoba. Venga aquí, Escoba. Póngase sobre la escoba, vuela y no regrese más. Nunca pasó porque quería la guita, el dinero, para poder pagar por mis estudios. Pero en general, la misa llega probablemente 40% de las personas tarde a cualquier misa. Y la razón es porque no damos importancia a la misa, obviamente. Muchos de los hombres aquí les gusta fútbol, ¿no? Que la, si, digamos así, las Chivas o Cruz Azul o Monterrey está jugando la Copa Final, alguien te compra un boleto, ¿no? Vas a llegar una media hora tarde, ni por la tapa, ni loco, ¿no? Yo sé a mí mismo, si los Dodgers están jugando contra mi equipo, los Yankees, en la World Series, yo voy a llegar 2 horas antes, ¿no? Y tal vez rezar 3 rezadas para que ganen los Yankees, ¿no? Bien, pero algo mundano, nosotros somos muy puntuales, pero para Dios, somos muy negligentes para ser poco. Porque no tenemos fe. No tenemos fe. Un ejemplo que doy de deportes. Lo conoce muy bien Arturo, ¿no? Uno no empieza un juego inmediatamente. Tiene que ser warm-up, ¿no? Precalentamiento. No se mete en la cancha inmediatamente. Y el precalentamiento es una hora media antes, ¿no? Pesas, pegando la pelota, corriendo, abdominales, flexiones, ¿no? De no, si estiran músculo, ya Está fuera por un mes, ¿no? Hamstring, ¿no? No deberíamos entrar en la misa un poco antes para entrar en el clima místico de la misa. Si en deportes uno llega una hora antes, debería llegar por lo menos 5 minutos antes, ¿no? 5 minutos para entrar en clima. Son es para cambiar marcha de la vida activa a la vida contemplativa, lleva tiempo. Cambiar marcha, cambiar actitud. Para quitar el polvo de las sandalias. Lleva tiempo. Pues se trata de venir a la misa antes. Que puede ser que tu virtud principal no es la puntualidad, pero conviértense. Yo trabajaba en General Motors tarde y mi jefe dice, hasta luego, Brum, Escoba, vuela y no regrese más, ¿no? Y viene otra persona para tomar mi lugar ganando mi dinero, ¿no? La misa vale mucho más. Entonces entramos en la misa. La misa, el padre entra. La misa de domingo se canta. En general, los coros trabajan bien. Nosotros tenemos muchos coros aquí y trabajan bien. No son profesionales, ¿no? Philadelphia, Philharmonic, no son profesionales, no son Pavarotti, no son Paul McCartney, que no cantan así, ¿no? No son profesionales. Pero lo que vale más es tiene mucha buena voluntad. Todos los coros. No están pagados. Pero yo noto que muy pocos cantan. Pero es una ópera. Deberían tratar de cantar. Y mirar a los protestantes, obviamente, nos ganan por lejos, ¿no? Los protestantes o los evangelistas vuelan el techo, ¿no? Nosotros como católicos formamos un gigante dormido. ¿Sabes cuántos católicos en el mundo? 1.2 billones. Eso es mucho. Pero la mayoría están dormidos. Dormidos, ¿no? Y San Agustín dice, aquel que canta bien, reza dos veces. San Agustín dice, aquel que ama, canta. Aquel que ama, canta. San Agustín, aquel que ama, canta. Bueno, el padre entra en la iglesia grande. El padre acercándose al altar. Hace un gesto. Y el gesto es la genuflexión. ¿Por qué hace la genuflexión? No para perder peso, ni como un ejercicio físico. La genuflexión es un gesto corporal de reverencia frente al Santísimo. El origen histórico de esto es la actitud frente al rey. Frente al rey. Nosotros no vivimos en una monarquía. Ni socialismo todavía no. Estamos caminando en esa dirección, ¿no? Ni comunismo, ¿no? Si vivimos en un sistema democrático, ¿no? Pero ese gesto viene del tiempo de la monarquía. Monarquía significa cuando había un rey o una reina encima. Si uno se acercaba al rey, no decía, hey, ¿qué tal, rey? Hey, how's it going, big rey? How's it going, big banana? No. No, al rey se entraba vestido bien y hacía un gesto, su majestad. Sino calabozo y la cabeza. ¡Piu! Volaba las cabezas. Porque el rey era la persona más fuerte en el país. Jesús es el rey de los reyes. Amén. Le voy a explicar un poco de geografía mexicana ahorita. Guanajuato. No hay nadie aquí de Guanajuato, ¿no? Pero Guanajuato tiene el cubilete. Cubilete tiene un cerro. Encima del cerro hay un santuario majestuoso de Cristo Rey. Ustedes que no conocen muy bien la geografía mexicana, se lo explico. Que el centro de México es Guanajuato, el centro mismo es el cubilete. Encima del cubilete es Cristo Rey. Para mí, es muy simbólico. Muy simbólico que Cristo tiene que estar en el rey de nuestros corazones. Amén. Así es. Entonces, entrar en la iglesia, usted tiene que hacer una genuflexión. ¿Ok? Reverencia es diferente. Reverencia es esto, ¿ok? Por ejemplo, ahorita ustedes van a hacer una reverencia porque no tienen el santismo. Ustedes van a hacer una reverencia. Pero yo voy a exponer el santismo para ustedes en poco tiempo. Ustedes van a. Si tienen que ir al baño, ustedes van a hacer una genuflexión. Es la rodilla tocando el piso. Cada vez que pasan frente al Santísimo en la iglesia grande. Y entrando. Luego el Padre entra en la Santa Misa. Y él hace la señal de la cruz. Y él dice, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿qué palabra?
Amén.
¿Cómo?
Amén.
Un amén muy anémico. Un amén muy apagado. ¿Qué? Deberían tratar de participar con ganas en la Santa Misa. Tres veces en la Santa Misa usamos el idioma de Jesús, arameo. Amén. Aleluya y Hosanna. Esas son tres expresiones arameicas. Y el coro ahorita ya canta un poco diferente, cantando en griego. Kyrie eleison es griego, que significa Cristo ten piedad de mí. Entonces, amén significa yo creo. Amén es un acto de fe. Y luego el sacerdote pese el altar. Entonces, ustedes realmente quieren crecer en su fe de estudiar los gestos simbólicos en la Santa Misa. Antes de ser sacerdote, yo tengo mi título, mi bachiller de Villanova, el equipo que ganó el básquet este año, en literatura. Por eso, para mí, el simbolismo es algo muy importante para mí. ¿Qué es un símbolo? El símbolo es un gesto exterior que tiene un significado espiritual atrás. Te doy la mano, amistad. Papá da el beso a la esposa amor. Esos son símbolos humanos. Pero la misa está cargado de muchísimos símbolos. Y mi punto es, uno deja la misa porque no sigue el significado de cada gesto. Pero este exige que debemos usar nuestra inteligencia. Entonces, para entender y vivir la fe católica, no sé, no con la palabra, es una fe un poco intelectual. No se asusta la palabra intelectual. Intelectual significa que tiene que usar la cabeza. Tiene que usar la cabeza. Y no simplemente los sentimientos. Entonces el sacerdote besa el altar. El altar simboliza el cuerpo de Cristo. El besa el altar, porque el altar es donde va a venir Jesús. Jesús va a bajar del cielo a la tierra de mis manos y voy a depositarlo sobre el altar. Por eso tiene que tener mucha reverencia. Ustedes no deberían tocar el altar. No deberían. Menos el ministro de la comunión que está designado, ella puede poner los ossos después al corporal, pero no debería tocar el altar solamente el sacerdote, quien representa a Cristo. Por eso, poner una botella de Coca-Cola sobre el altar es un sacrilegio, ¿ok? Es un sacrilegio. Por ejemplo, si yo pegara a una persona que sería una ofensa, pero pegar a un sacerdote es mucho más serio, porque es una persona dedicada a Dios, ¿no? Por eso, el país donde se mata más sacerdotes es México, es triste, ¿no? Es triste, ¿no? Un país católico matando sacerdotes cada mes o cada dos meses, ¿no? Él representa a Cristo. Claro, si nosotros podemos morir matado, gracias a Dios, ¿no? Pero no es que Dios quiere esto. Entonces, el sacerdote saluda a la gente. El saludo podría ser, hay varias formas. El saludo que usamos en la Santa Misa viene de San Pablo. El saludo podría ser, el Señor esté con vosotros. Qué enemigo. Ustedes tenían que tomar su café antes de venir al retiro, ¿no? O el saludo podría ser un saludo trinitario. Ese saludo trinitario viene de 2 Corintios, San Pablo. El saludo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Un poco mejor. Es un saludo trinitario. Un saludo en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no saludar, no regresar al saludo, es mal educación litúrgica. Es mal educación. Ejemplo, si yo te saludo, no me saludes atrás, es una ofensa. Es mal educación, la falta de caridad, y yo pienso falta de sentido común, ¿no? Saluda en hora y me da vuelta la espalda. Está mal. Está mal. Entonces, el sacerdote representa a Cristo, te saluda, debería saludar atrás. Estamos nada más al principio de la Santa Misa, pero cada parte de la Santa Misa la tomamos a la ligera. ¿Qué sigue el saludo? El orden de la misa es, yo pienso, es el orden es muy lógico y muy hermoso. No hay nadie que se acuerde lo que pasa después del saludo, ¿no? A pesar de que están llenos de misa por 30, 40 años, tal vez. Qué poco memoria tenemos, ¿no? Nadie se acuerda. Okay, lo que sigue es el acto penitencial. ¿Qué es el acto penitencial? Debemos reconocer humildemente que somos pecadores. Somos pecadores. ¿Qué dice el sacerdote? Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Si ustedes vinieron una vez a mi misa, yo tengo una pausa, según ustedes, muy larga. Para mí es muy corta. Son 30 segundos. A veces un poco más, 40 segundos. ¿Qué están pensando ustedes en ese momento? ¿Qué vamos a comer después de la Santa Misa? El padre está muy distraído, ¿no? Están ganando los Dodgers ahorita, ¿no? ¿Qué está haciendo mi abuelita en Hidalgo, no? Ok. Está mal. En ese momento tú tienes que entrar en tu conciencia. Y cada persona aquí tiene una conciencia. Tal vez nuestra conciencia no está muy bien formada, pero estoy trabajando con ustedes. Entrar en tu conciencia y examinar tu conciencia. Esos 40 segundos. Entrar en la conciencia y el Espíritu Santo, si tú estás en la gracia de Dios, el Espíritu Santo te va a iluminar, indicar tus pecados. Espíritu Santo va a traer la memoria. Una ofensa que tú hiciste a Dios. ¿Y qué tiene que ser en el profundo de tu corazón? Tú tienes que en el profundo de tu corazón, antes que el sacerdote lance el acto penitencial, tú tienes que decir, Señor, perdóname. Perdóname. Señor, perdóname, soy pecador. Y Dios perdona rápido. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Amén.
Amén.
Dios es lento a la ira. Rico en misericordia. Nosotros somos rápido a la ira y lento para perdonar. Muy diferente que Dios. ¿Alguien te ofende? Perdonarlo. Ah, no, inmediatamente no. Quiere que sufra un poco. Quiero verlo sufrir un poco, después lo voy a perdonar. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Golpe por golpe, ¿no? Somos muy vengativos, ¿no? ¿Qué somos, no? Qué lejos que somos de Jesús, ¿no? Y María. Pero si no tenemos que vivir con resentimiento. Este te mata. Resentimiento te mata. ¿Por qué tantas personas tristes? Porque viven con resentimiento. ¿Por qué tantos chismosos? Chismosos son personas lastimadas guardando rencor. Y descargándose con un río de malas palabras o chismes de la boca. Pero indicación de un corazón feo. Un corazón lleno de veneno, ¿eh? Este es un tiempo, esta acto de contrición es un mini retiro de conversión, es mini cuaresma. Yeah? Y ahorita, al rezar el acto de conversión, hay varias formas. Pero la forma que yo utilizo más es el, en latín, confitior. Que viene de San Agustín. Y a veces ustedes lo saben. Yo confieso.
Bien hecho.
Lo han rezado bien. Nadie había meditado sobre esto en profundidad. Es riquísimo. Es riquísimo. Uno puede tomar, yo podría dar toda mi plática de una hora sobre esta oración. Fácil. Muy fácil. Podría pasar una hora larga sobre esto. Pero voy a enseñar algunas ideas. Así la próxima vez cuando lo digamos en la Santa Misa va a ser mucho más rico. Ok, decimos, yo confieso, estamos confesando nuestros pecados, no el pecado de mi esposo, ni de mi hija. No estoy señalando el dedo a mi mujer. Estoy señalando el dedo a mí mismo. Y cuando ustedes hacen una pistola, tiene un dedo a mí, pero tres dedos a ti mismo. Hágalo, ¿no? Henry, ¿eh? Hágalo. Es un dedo a mí, pero tres dedos a ti mismo. La acusación es triple a nosotros mismos y uno al otro. Así es. Así es. Triple. Uno. ¿Se acuerdan el pecado de David en la Biblia?
Sí.
David cuando falló cometiendo adulterio y matando, ¿no? Urias. Finalmente cuando viene Natán y David admite su pecado, él dice, yo he pecado. Salmo 51, ¿ok? Yo he pecado. Mi pecado siempre está frente a mí. David no echa la culpa a Betsabé. La mujer que estaba bañándose fuera en su techo, ¿no? ¿Por qué no se bañó en su propio recámara? Yo no sé, ¿no? Pero eso no importa, ¿no? David no está condenando Betsabé ni Urias. David está condenando, está culpando, mejor dicho, a sí mismo. Yo pequé. Y luego David, mejor dicho, el acto de contrición indica cuatro maneras que nosotros podemos pecar. ¿Cuáles son?
Pensamiento, palabra,
obra y misión. Eso dice mucho. ¿Podemos pensar, podemos pecar en el pensamiento? Fácilmente. ¿Eh? ¿Tener malos pensamientos es pecado? ¿Qué depende? Le voy a decir un cuento medio chistoso. ¿Saben esto? Ok. Viene un hombre para hablar con el sacerdote. El sacerdote hizo la pregunta, Señor, ¿usted entretenía malos pensamientos? Él dijo, no, ellos entretenían a mí. Okay. Pero si uno tiene mal pensamiento, ¿qué tiene que hacer? aceptarlo, rechazarlo. Es como amigos. Uno puede tener buenos amigos, pero tiene que rechazar malos amigos, ¿eh? Entonces el pensamiento, si es malo, este viene del diablo. Y el diablo existe. Si viene del diablo, no lo voy a aceptar. Rechazarlo. Rechazarlo. Al tiro, inmediatamente. No bailar con el diablo. ¿No? Pensamiento, palabra. ¿Podemos pecar con la palabra? Muy fácilmente. ¿No? ¿Cuáles son maneras que nosotros podemos pecar con la palabra? Mentiras. O, por ejemplo, estirando la verdad. ¿Eh? Tu mujer te hace, ¿pescaste un pescado cuando fuiste al río? Oh, sí. ¿Cómo fue? Miren. Pero fue nada más que esto. Eso es estirar la verdad, ¿no? Yo soy una chismosa. Una criticona. Echar vigas, ¿eh? Malas palabras. Insultos. Abrir la boca, hablar sin pensar, ¿eh? Ser muy impulsivo, ¿no? Hay mil maneras que nosotros podemos pecar con la palabra. Fue costumbre hace 50 años, cuando yo era niño, no digo que era bueno, pero si decía una mentira, la mamá llevaba al niño al baño y abría la boca y ponía jabón y... ¡Qué asco! Pero servía. Pero pensaba como niño, realmente no es tanto la boca lo que tiene que cambiar, sino es el corazón. Porque dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero es un recuerdo al niño que no tiene que echar mentiras. Pensamiento, palabra, obra. Obra, ¿cómo podemos pecar en obra? Robar. Cometer adulterio. Pegar. Esas son acciones de comisión. Pero llegamos a lo más común. ¿Cuál es? Omisión. ¿Qué significa omisión? Yo pienso donde pecamos más. No nos damos cuenta porque nos falta una buena formación de conciencia, pero pecamos mucho de omisión. Ejemplo, no vamos a misa, pecado de omisión. No llevar al niño a la confesión, pecado de omisión. No rezar en familia, pecado de omisión. Tu hija de 14, 15 años sale mal vestido, no quiere ofender, no quiere ofenderlo, ¿no? Pecado de omisión. Pero mil maneras que podemos. Mil maneras que nosotros podemos. Estás viendo un programa de televisión que tiene malas escenas con tus hijos, no hace nada, pecado de omisión. Mil maneras, ¿no? Yo pienso que la manera que pecamos más es omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Y decimos, por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Muchas veces la gente nos insulta diciendo, ah, tú pegando pecho, ¿no? Golpeando pecho, ¿no? Pero golpeando pecho es muy importante. ¿Qué significa? Señal que estamos arrepentidos y uno pega el pecho porque quiere sentir el dolor. ¿Es esto? Sentir el dolor por el pecado. Yo no quiero pecar más. Esa es la razón de pegar el pecho. Nadie quiso saber el significado de esto. Queremos pedir Dolor, arrepentimiento, no regresar otra vez a ese pecado. Eso es una pica pica arrepecho. Luego, ¿qué decimos? Y pedimos. Pedimos ayuda. ¿A quién? Esta oración invita a la Santísima Virgen María de interceder por nosotros, de ayudarnos de no pecar. María nunca pecaba. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. María nunca había hecho un pecado en toda la vida. La Inmaculada Concepción. María fue impecable, ni siquiera el pecado más pequeño. Por eso, intercediendo María para ayudarnos de alejarnos de lo peor en nuestra vida, el pecado. Lo peor en nuestra vida es el pecado, es el enemigo número uno. Y pedimos a quién más?
Los Ángeles.
Ustedes nunca rezan a Los Ángeles. Yo todos los días rezo a Los Ángeles. Todos los días, más que una vez. ¿Quiénes son Los Ángeles? Ustedes tienen ángel de la guarda. Tienen diablo también. Tienen ángel de la guarda. Y no es este chaparito con alas, con mejillas rosadas, con un arco, con una flecha, medio gordito, con panzón, con cabello chino. Es una visión medio estúpida por un ángel. Cúpido, ¿no? San Valentín, ¿no? El ángel no tiene panzón, no es gordito, ¿no? El ángel más débil es más fuerte que todos los hombres en el mundo. El ángel más débil, tu ángel de la guarda. El ángel tiene una mente penetrante, una inteligencia más grande que Einstein, ¿eh? Shakespeare. ¿Eh? Tiene una voluntad de fiero. Y lo triste es que nosotros casi nunca lo invocamos. Su ángel de la guarda está desempleado. Casi completamente desempleado. Nunca invocamos nuestro ángel de la guarda. Está esperando. Reza al ángel de la guarda una vez por mes cuando el sacerdote nos pide, ¿no? Pero deberíamos rezar al ángel de la guarda mañana y noche durante el día. Hay otros ángeles también. San Miguel Arcángel. San Miguel es el patrón de los tentados, el patrón de los bomberos, es el patrón de los soldados, ¿no? En mi familia yo tengo un hermano, mi hermano mayor es el nombre que me gusta más en mi familia con mi hermanita también. Mi hermana María Teresa me gusta, pero se llama Michael Joseph. A mí me gusta su nombre más que mi nombre, ¿no? Michael Joseph, qué nombre. Michael, San Miguel, Joseph, Miguel José. ¿Qué puede ser mejor que esto? Tiene patrón San Miguel Arcángel, tiene patrón San José. Dos santos muy grandes que son sus patrones, ¿no? Y San Gabriel, el Arcángel San Gabriel. Es el patrón de la comunicación. Yo muchas veces, si voy por radio, ahorita ya voy un poco por televisión, yo pido al Arcángel Gabriel que me ayude. Porque mucha gente oye, mucha gente mira la televisión, para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Predicarlo siempre mejor. Y ahorita yo hago en YouTube, tengo otro programa a las 2:10. Y el viernes habían visto 1,000 personas. Bastante. Son 10 veces más que ustedes, ¿no? Y podemos predicar la palabra de Dios al mundo entero. San Rafael, ¿quién es él? Patrón de los viajeros, patrón de la pureza, patrón de los novios, patrón de la alegría, patrón de tantos San Rafael. Y los ángeles y los santos de interceder por nosotros. Hermanos, yo expliqué nada más que 2-4% de la Santa Misa. Toqué el punto del iceberg, nada más. Ya pasó una hora. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, yo voy a poner a Jesús sobre el altar. Ustedes son chiquiados. Ustedes son chiquiados. Tiene Jesucristo sobre el altar por una media hora. Ustedes pueden platicar con Jesús. Dichosos ustedes. Pero en la Santa Misa no lo van a ver, lo van a recibir aquí. Dichosos ustedes. Son los más dichosos en todo el mundo que pueden estar con Jesús, pero todavía más, recibirlo en la más profunda de tu corazón. ¿Amén?
Amén.
Entonces, esa es la dinámica de nuestro mini retiro. He dado, por lo menos, algunas palabras de motivación para que ustedes puedan tratar de amar más la misa, la fiesta de Corpus Christi. Amar más la misa. Entonces, yo voy a exponer el Santísimo. Teresa le va a dar los 15 minutos. ¿Se lo saben? Los 15 minutos. Ustedes van a platicar con Jesús. Y luego a las 10 y 10 compartimentos en grupos, por 20 minutos, cada uno va a decir a la persona que está facilitando algo sobre la misa. Luego vamos en refresco y a las 10:45 vamos a poner la película. La película va a ser El Gran Milagro. Mejor película que yo conozco que explica la Santa Misa. Y al terminar la película, nosotros vamos a celebrar la Santa Misa. Voy a rezar la misa por ustedes, una misa especial privada por ustedes, ¿ok? ¿Eh? Y terminamos con la Santa Misa. Los niños, su niño van a venir por la película y por la misa. Entonces, voy a rezar para que ustedes puedan enamorarse con Jesús sacramentado en esta fiesta de Cristo, Corpus Christi. Voy a exponer el Santísimo, usar el incienso. También voy al confesionario, porque es muy importante confesarse, sacar lo malo, para que podamos experimentar la paz de Cristo en nuestros corazones. Y Dios lo bendiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ustedes pueden sentarse y voy a venir en 3 minutos con el Santísimo y platicar con Jesús usando los 15 minutos y a veces dejarlo para platicar en forma muy espontánea.